Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
La Iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad. Con estas palabras del Papa Francisco, que se inicia el título, La misión que se encarna en los límites humanos, queremos iniciar nuestro programa de hoy, invitándolos a que ustedes se acerquen a este documento, reflexionen con él, porque es un elemento clave en la vida de todo cristiano, de todo bautizado en el siglo XXI.
Vamos a continuar nuestra reflexión sobre la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica de Papa Francisco. Como lo anunciaba ya Eduardo, abocaremos el título de la misión que se encarna en los límites humanos, que es del número 40 en adelante. Simplemente un mínimo contexto. La misión de la Iglesia no es ajena a la cultura, a la vida de las personas, y allí es donde entiende la Iglesia que tiene que evangelizar, que iluminar la vida cultural, social, las interacciones de las personas, llevando la buena noticia. Por eso la misión que se encarna en los límites humanos, o sea que la misión de la Iglesia no es ajena a la dinámica social, económica, política, cultural.
La Iglesia ha hecho un recorrido en la historia, en las culturas que se han desarrollado en la historia, y ha habido el proceso que ha habido la humanidad de ir creciendo en el conocimiento, en la comprensión de la naturaleza, en la comprensión y explicación de los fenómenos que antes se explicaban solamente desde el punto de vista religioso, y por eso las creencias a veces de los espíritus, de los múltiples dioses, que tenían explicación para las diferentes situaciones, las diferentes inquietudes y preguntas que se hacían los seres humanos desde hace tantísimos años. La Iglesia, a partir de la persona de Jesucristo y de toda su trayectoria, lo que es la religión judía, la religión cristiana, pues ha venido trabajando en ese proceso tan importante de diálogo. Y claro, cuando empieza el desarrollo cada vez más fuerte de la ciencia, pues se generaron algunas tensiones, algunas situaciones complejas que en la historia han dado pie a posiciones a veces descalificadoras de la situación de la Iglesia y otras que tratan de analizar y profundizar y entender realmente cómo esas situaciones no se pueden analizar solamente desde el punto de vista de hoy, sino que hay que entenderlas en su contexto, en su momento cultural. Una de esas, podríamos recordar, es la de Galileo Galilei. Estamos hablando del siglo XVI, cuando este hombre propone una explicación diferente, astronómica, la manera como funciona el universo. Anteriormente se hablaba de que la Tierra era el centro, todo lo demás giraba alrededor. Y este hombre, siguiendo a Copérnico, va a plantear que es el Sol el que está en el centro y la Tierra que gira alrededor. Eso que parece un hecho sencillo para nosotros hoy, sin embargo, en ese momento era muy importante, porque era toda una explicación de la organización social. En el centro estaba el rey y alrededor estaba el pueblo. En el centro estaba Dios, estamos hablando de la tierra, y alrededor giraba el pueblo, la humanidad. Y cuando se cambia, cuando se propone ese cambio, pues hay ahí todo un giro copernicano, dicen. Todo un cambio sustancial que va a generar mucha tensión, mucha dificultad. Los que buscan denigrar de la Iglesia dicen que a Galileo lo mataron, que lo ahorcaron, que lo envenenaron, no sé qué más cosas, porque no se lee. Él en realidad, que era un hombre creyente, que era un hombre muy interesante, él acepta, para bien entenderse bien con la Iglesia, que sus propuestas le falta todavía desarrollarlas. Sin embargo, sigue y es así como algunos lo Termina, muere en su casa, cerca de la playa, enfermo, cuando tenía 70 años, más o menos. Entonces, este es un caso muy interesante porque muestra esa lucha, esa tensión entre la fe y la cultura, la fe y la ciencia, y es un panorama muy interesante que va a tener una evolución muy valiosa en Pío XII, luego en el Concilio Vaticano II, que establece, que favorece, que impulsa ese diálogo entre la fe y la ciencia, entre la teología y las ciencias sociales, la ciencia en general, y que lo vemos ahora con el Papa Francisco, cuando vemos Laudato Si, donde él acude y hace una referencia permanente a la ciencia, porque no hay contradicción. Benedicto XVI, Fides et Ratio, nos pone precisamente en esa dimensión de ese diálogo tan importante que se requiere, que no hay contradicción, que la fe puede dialogar con la ciencia. Y es, siendo dos campos, se pueden respetar y se pueden enriquecer mutuamente.
Es que desde siempre se ha puesto en la Iglesia y en la historia como una contraposición entre los polos. El primero fue razón y fe, y entonces a esa relación se prestaron los grandes filósofos y teólogos cristianos, razón y fe en San Agustín, en Santo Tomás, en Ockham, y luego viene la discusión entre la ciencia y la fe, que es lo que estaba mencionando Eduardo, y es que la ciencia que manejaban en ese tiempo pues no era tan desarrollada como la de ahora. Por eso lo mencionó Eduardo, la revolución copernicana, que sostenía que el centro del universo era el Sol, el heliocentrismo frente al geocentrismo que otros profesaban y enseñaban, que la Tierra estaba al centro del sistema solar, y ahí se da, digamos, la famosa revolución copernicana. ¿Esto qué nos hace entender? Y ahora vamos a aterrizar el tema en la Evangelii Gaudium, que son las discusiones de la humanidad y que la Iglesia no es ajena a ellas. Pues hay que ilustrarse, hay que estar al día en las teorías filosóficas, científicas, para poder hacer un diálogo constructivo, porque la idea no es ponerse en el plan de quien tenga la razón y que el otro sea el enemigo, sino que sea un diálogo constructivo. Y la Iglesia lo que quiere es llegar a todos los rincones de la cultura y de la ciencia con la buena noticia, con el Evangelio que ilumina también esas realidades humanas que son la filosofía, el pensamiento, la razón, y lo mismo con relación a la ciencia.
La cultura, la historia van avanzando, el conocimiento, la comprensión van avanzando. Por eso el Papa Francisco cuando dice que la Iglesia tiene que crecer en su interpretación de la palabra revelada, es precisamente para poderla comunicar, poderla entender y hacerla comprensible de acuerdo con los nuevos enfoques, los nuevos avances, las nuevas miradas, las nuevas perspectivas. Por eso el tema de la cultura está ahí en el fondo. De ahí la importancia que le dio Pablo VI al tema de la cultura, de evangelizar la cultura, de dialogar con la cultura para poderla entender y poder impregnar en ella los valores que son propios del Evangelio. Cuando el Papa Francisco invita precisamente a esa interpretación, a crecer en interpretación, a mejorar y profundizar y actualizar esa interpretación de la palabra revelada para poder comprender realmente esas verdades que nos anuncia la persona de Jesús, él dice en un primer término que pues, los exégetas, los teólogos tienen un papel muy importante también, en tanto en la parte filosófica, teológica, pastoral, y les pone una condición, y es que se armonice ese pensamiento de ellos, de los teólogos sobre todo, y de los exégetas, de acuerdo con lo que el Espíritu nos inspira, que ha inspirado a lo largo de la Iglesia, y que nos dejemos penetrar por esa luz, con respeto, con amor, para poder realmente entender el asunto. Por eso, también cuando habla de las ciencias, como estábamos comentando ahorita, es el punto que a veces también tiene su dificultad. A veces con los teólogos la tiene, porque hay diversidad de posiciones, de escuelas, de enfoques, Y entonces lograr coordinar y encontrar la riqueza que cada uno aporta también tiene que ver con lo de las ciencias. Las ciencias sociales tienen diferentes teorías, métodos, enfoques. Cada uno mira la realidad, mira a la persona desde un ángulo. Lo importante es poder buscar una visión integral, que es lo que busca el Evangelio. Entonces ahí está una posibilidad de diálogo, de encuentro, de poder generar allí un ambiente favorable para crecer todos en el conocimiento, la comprensión de la persona y de la humanidad, que es el reto, que es la tarea que nos corresponde a todos nosotros. Y ahí juega un papel muy importante la universidad, tiene un papel importantísimo en ese diálogo entre la fe y la cultura.
A lo largo de la historia de la humanidad hay posturas extremas y se genera la polémica por las visiones del mundo, de la ciencia, de la filosofía, pero la Iglesia siempre ha mantenido no una postura polémica, sino de diálogo, de querer llevar el Evangelio a iluminar esas realidades, porque la idea es que el Evangelio ilumina, complementa esas realidades, no quiere hacer una cosa paralela, no se sustrae a la humanidad, a lo que genera la humanidad, la cultura, la ciencia, la filosofía, lo social, etcétera, todo lo que tiene que ver con la humanidad y la sociedad. La Iglesia quiere estar allí y quiere iluminar esas realidades. La Iglesia no le interesa hacer polémica, sino generar diálogo, porque el diálogo construye. A veces la polémica no construye, lo que hace es radicalizar posturas. Y entonces cada uno se va a su extremo, a su trinchera, y de ahí no se construye nada. La Iglesia siempre ha mantenido una actitud positiva de diálogo, de construcción, sin ser ajena a la dinámica de la sociedad, de la cultura en todas sus manifestaciones, de la política, de la economía, de la sociología, etcétera. Por eso también la Iglesia, el Vaticano, tiene su Pontificio Consejo de la Cultura y tiene su Pontificia Academia de las Ciencias, exactas, y también hay una Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Entonces noten ustedes que esta existencia de estas academias y de estos aspectos en el Vaticano dan cuenta del interés que los papas han tenido en ese diálogo, y que la Iglesia también pueda aportar en ese diálogo, que el aporte finalmente de la Iglesia es iluminador, porque es la luz del Evangelio que quiere estar sobre todas estas penumbras y oscuridades que a ratos la humanidad establece cuando radicaliza las posturas. Y entonces la idea no es polemizar, sino dialogar y construir y llevar el Evangelio a todos estos ambientes. Por eso tanto Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi como el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y Juan Pablo II también lo reiteró, la idea es establecer un diálogo constructivo, positivo, en la nueva evangelización, en la evangelización de la cultura, en la evangelización de la ciencia, en la inculturación del Evangelio finalmente.
Tareas que son bien importantes, y por eso el tema de la cultura dentro del pensamiento cristiano contemporáneo es un elemento muy importante. Leyendo por ahí, algún autor señalaba cómo hay una mirada de la cultura muy propia de Juan Pablo II y otra de Benedicto XVI, en el sentido de que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, frente a la cultura, recordemos que para la Iglesia desde el Vaticano II, Gaudium et Spes, la cultura tiene que ver con las relaciones de las personas con los otros, con la naturaleza, con Dios. Para Juan Pablo II fue muy importante esa dimensión antropológica. Mientras tanto, que para Benedicto XVI, para él es más importante la dimensión sociohistórica, cómo se plasma, cómo se concreta esa cultura históricamente, cuáles son sus productos, digamos, de alguna manera. Y entonces él va a hablar de ese patrimonio, de esa tradición que se va haciendo a lo largo de la historia. Esas dos dimensiones van juntas, no son contradictorias, son complementarias, porque tienen que ver de alguna manera con la persona y con la sociedad. En la doctrina social de la Iglesia, la persona es el punto clave, pero esa persona se inscribe en una sociedad, está en un marco, en un contexto histórico que no podemos desconocer. Y por eso la necesidad de estar profundizando, interpretando cada vez más la palabra del Evangelio, para que lo que se pueda decir sea mucho más significativo para las personas. Por eso el Papa Francisco tiene una reflexión muy interesante cuando habla precisamente de que no se puede pensar que la diversidad es el enemigo, sino la diversidad es la riqueza, lo diferente, es lo que tiene que ver con el tema del conflicto y del consenso. Para algunos, todo que quisiéramos que fuera el consenso, así sea la fuerza, y no, y también el conflicto aporta elementos, el consenso es necesario, pero el conflicto también, porque es el que nos ayuda a ver otros puntos de vista, y como tú decías, no ver al otro como un contradictor, como un oponente, como un enemigo, sino como alguien que piensa diferente, que tiene otra perspectiva, que tiene otra experiencia humana, tiene otro contexto, y por eso manifiesta de otra manera. Él llega a decir precisamente los que piensan que debe ser toda una doctrina monolítica, sin ninguna fisura, y que todos tienen que defenderla a capa y espada, así como está, pues puede parecer esta posición, esto que se está planteando, como una dispersión, como algo que se estuviera perdiendo riqueza, y no, es al revés, se está ganando. En la medida en que escuchamos a los otros, las diferentes posiciones, es interesantísimo, importante. Recuerdo que Juan Pablo II hizo algunos encuentros muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo anunciar la felicidad al hombre de hoy, y reunió de diferentes culturas, diferentes religiones, para cómo se anunciaba la felicidad hoy, cómo se le podía anunciar la felicidad a la persona, al hombre de hoy. Y así otros temas interesantes que generan la posibilidad del encuentro. El Papa Francisco lo ha venido haciendo también con otras confesiones cristianas y no cristianas. Entonces, ese diálogo es fundamental y es el que permite que se vaya, así como la personalidad, nuestra personalidad se pule en la medida, no en que estemos con todos que piensen igual, sino que se enriquece cuando encontramos a algunos que nos hacen ver otros puntos de vista que nos enriquecen, aunque a veces nos molesten, pero que nos ayudan a entender, a comprender, a mirar diferentes ángulos que a lo mejor no hemos percibido nosotros en un momento determinado.
Con relación a lo que comentabas hace un rato, leí hace años una frase de Leonardo Boff, el teólogo brasileño. Tener un punto de vista es tener la vista en un punto. Es una mirada parcial de la realidad. Y a veces la gente se rancha, como decimos en el lenguaje coloquial, en afirmar y defender que la realidad es eso que está viendo desde un ángulo. Pero la idea es sumar miradas para tener un concepto más integral de la realidad y no una visión parcial por la cual muchos pelean y polemizan. La idea es que cada quien tiene una parte de verdad y lo mejor que se puede hacer es sumarlas y no absolutizarlas y creer y polemizar que esa mirada que yo tengo es la única válida. Todo el mundo tiene una mirada válida y la mejor actitud es sumarlas. Y volviendo un poco a lo de la cultura, leyendo el perfil del Consejo Pontificio de la Cultura, ya lo mencionaba en parte Eduardo, dice que el origen del Pontificio Consejo de la Cultura se remonta al Concilio Vaticano II, porque el concilio destacó la importancia fundamental de la cultura para el pleno desarrollo del hombre, sobre todo en la constitución pastoral sobre la Iglesia, Gaudium et Spes del 53 al 62, tiene esa idea, que evangelio y cultura se enriquecen mutuamente, y la idea es hacer un diálogo constructivo y creativo La idea no es extremar posturas, no extremar posiciones, sino complementar las miradas para que sea una mirada integral. Por eso la creación del Pontificio Consejo de la Cultura, con el cual la Iglesia pretende aportar a esta discusión, a este diálogo creativo y constructivo.
El documento de Puebla tiene una riqueza muy interesante y una experiencia, una muestra de ese diálogo que es muy positiva. Cuando analiza la realidad de América Latina y va a un punto que se refiere a las raíces de esos fenómenos, después de que ha escrito esos fenómenos de la que vivía América Latina en su momento, económicos, políticos, culturales, de situaciones sociales de la familia, bueno, tantas situaciones que estaban dando en ese momento. Cuando analiza las causas, marca tres niveles que son, en mi perspectiva, y creo, son los niveles de ese diálogo que suponen un lenguaje, suponen un método propio para cada lenguaje. El primer nivel es el de las ciencias sociales. Cuando la Iglesia menciona o analiza la realidad, por ejemplo, el tema de la globalización, ¿no?, o cualquier tema que miráramos ahora, pienso, por ejemplo, que el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo hablaban, cuando hablaban de globalización, decían, la globalización tiene una parte positiva y una parte negativa. Se apoyaban precisamente en lo que las ciencias sociales estaban analizando, están analizando en su momento. Entonces, ese es un diálogo con los científicos, con la ciencia social. Hay que reconocer que tiene un propio método, unas teorías, que es una disciplina seria. Ese es un diálogo que requiere trabajar con el lenguaje de la ciencia. Segundo nivel que propone Puebla, entonces, es el nivel con el cual se habla con los humanistas, con los hombres de buena voluntad, desde un punto de vista de ética. Y entonces va a hablar de la raíz ética de esos problemas. Entonces, el modelo socioeconómico que se tiene en un momento determinado, se puede describir y se pueden ver sus causas y cómo funciona, apoyados en la sociología, en la economía, en la antropología, tiene una dimensión ética. Y esa dimensión ética es el diálogo con los hombres de buena voluntad, con los filósofos, con los que se dedican al tema de la ética. Entonces viene la posibilidad, por ejemplo, lo que se ve ahorita cuando la CEPAL analiza el aporte de la doctrina social de la Iglesia a los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí hay una reflexión que se mueve en el campo de las ciencias, pero también en el campo de la ética, porque ella aporta valores que son fundamentales para que la sociedad funcione bien. Y ese es otro nivel de diálogo, es otra disciplina, es otro lenguaje que hay que utilizar. Y un tercero es el nivel de las religiones, el nivel teológico, que es cuando habla Puebla, dice, la raíz más profunda de todos estos males que están aqueando América Latina es el pecado. Entonces, ese es otro nivel, ese es el nivel de la teología. Es un nivel en el que se habla con las religiones, con otras religiones que compartan, que comparan y que aceptan que el hombre es un hombre imperfecto, que se está construyendo, que comete fallas y que está en construcción. Entonces son tres niveles: el nivel de la ciencia, eso tiene un rigor; el nivel de la ética, que tiene otro rigor, otro lenguaje, otro método; y el lenguaje teológico del pecado, de lo religioso. Tres niveles de diálogo que son muy importantes, son muy necesarios y que a veces, y que no siempre los tomamos en cuenta, a veces los olvidamos. Creo que ese es un aporte muy valioso de Puebla al diálogo que estamos comentando de la ciencia con la fe, de la razón y la fe, de la cultura y la fe.
Y en la historia de la humanidad, lo que veníamos comentando de las posturas extremas y las polémicas, pero si miramos un poco el aporte de la religión católica en personajes concretos a la ciencia, ahí tenemos muchos, muchos casos en biología, en astronomía. El más reciente, por ejemplo, que todavía está como muy, muy vigente, es la famosa teoría del Big Bang. Y fue un sacerdote belga, el padre Georges Lemaître, el que formuló esa teoría del Big Bang. Él era profesor, astrónomo y profesor de la Universidad Lovaina. es una aplicación de la teoría de la relatividad en la cosmología. Y después, pues otros científicos no católicos entraron en la discusión, como Stephen Hawking y compañía. Pero también tenemos a lo largo de la historia de la Iglesia aportes como el jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que era un paleontólogo y filósofo, y pues él tenía posturas como muy de avanzada, y entonces su comunidad le pidió un año sabático y lo mandó por allá a la China, y ¿qué hizo él? Pues en su ley descubrió el famoso hombre de Pekín, porque él era paleontólogo, y así muchos otros en la biología, en las ciencias, en otros campos del pensamiento humano. Tenemos cantidad de casos de personajes, clérigos, sacerdotes católicos, que pudieron aportarle a la ciencia y que son considerados en la historia de la humanidad como grandes aportantes, como Mendel en la biología. Y así pudiéramos pasar revista a muchos personajes donde se ve que la idea no es ponerse en plan amigo-enemigo, sino en plan de complementar las cosas. Y tenemos en la historia de la Iglesia, desde bien antiguo hasta nuestros días, estos personajes que han hecho aportes significativos a la filosofía, al pensamiento de la humanidad, a la ciencia misma, en muchos aspectos. Ahí se nota, pues, que la idea es la complementación, el diálogo creativo y constructivo entre la fe y la ciencia, entre la fe y la razón.
Eso que tú estás anotando me parece muy importante y muy desconocido generalmente, Hans. Me parece que muchas veces, aún en los mismos textos de las ciencias, se olvida decir que fulano de tal que aportó era sacerdote, que era creyente, porque durante un tiempo también hubo la posición de pensar que si tú eras científico no puedes ser creyente, y si eras creyente no puedes ser científico. Una cosa absurda. Hay que entenderlo también, son momentos históricos, circunstancias que se van dando en un momento determinado, y por eso cuando se habla del oscurantismo de tal o cual época, que fue la que conservó precisamente la cultura en la Edad Media. Pero esas son situaciones que se han dado en la historia. Y yo creo que hay un elemento muy importante, y es que en la medida en que una persona reconoce la belleza, la riqueza en la propuesta de Jesús, su dinamismo, eso lo motiva más bien no a encerrarse, sino a abrirse a esa salida que nos dice el Papa Francisco hoy, a tratar de entender mejor esa naturaleza, a tratar de entender cada vez más el universo, la ciencia, por cómo funciona esa maravilla de que el Señor creó. Si somos creyentes en Dios, sabemos que Él creó el universo, y con toda su complejidad, con toda la dinámica que nos reta cada vez a que lo conozcamos y lo profundicemos más. Por eso es tan importante lo que el Papa plantea en estos números que estamos anotando. Esa interpretación de la palabra tiene que corresponder con esos cambios culturales que se han venido dando, que se están dando y que se van a seguir dando, y que plantean un reto muy importante a la labor de la Iglesia, a la labor de todos nosotros, de todos los que queremos comunicar, a los profesores que nos decimos creyentes, seguidores de Jesús, en nuestras prácticas, en nuestras enseñanzas, en lo que hacemos, en lo que tenemos que hacer como contacto con los estudiantes. ¿Cómo expresar realmente esa sustancia, esa riqueza, esa belleza, lo fundamental que tiene el Evangelio? ¿Y cómo hacerlo con un lenguaje que sea comprensivo, que sea significativo, que logre despertar en las personas ese amor y esa inquietud, esa valoración de la palabra de Dios, de su riqueza, de esa propuesta tan maravillosa que nos hace a todos para que podamos tener vida plena? Y entonces el Papa nos dice que, me pareció una cosa sumamente importante, es cómo formular el lenguaje, cómo hacer un lenguaje que realmente favorezca esa cercanía, que favorezca ese amor a la palabra de Dios. Cuando yo hablo del lenguaje, yo percibo que hay como dos elementos muy importantes que él señala. Por un lado, la palabra dicha, la palabra escrita, digamos. Esa es una parte del lenguaje muy importante, saberlo decir, en este momento que sea significativo, sobre todo para los jóvenes. Y por otro lado, el lenguaje también, el paralenguaje que se dice muchas veces, el tema de los signos, el tema del testimonio, por ejemplo, el testimonio de los gestos que tienen en un momento determinado, y el Papa en eso ha sido extraordinariamente eficiente en su manera de, con sus gestos de transmitir la belleza, el significado, la simpleza y la exigencia que tiene el Evangelio. Y el Papa pone un punto que me parece muy importante, que es el tema que nos ha repetido muchas veces de la cercanía. Para poder tomar realmente y comunicar a los demás, a los que nos rodean, la palabra, el mensaje del Señor, se requiere cercanía. La cercanía nos permite conocer el lenguaje con el cual podemos comunicar su buena nueva. Y también la cercanía tiene que ver con el testimonio. Entonces nos ayuda en ese sentido la cercanía a que realmente despertemos, y el amor que manifestemos del Señor, obviamente, a que las personas que nos escuchan, las personas a las que queremos invitar a vivir esta propuesta que es la de Jesús, pues entonces encuentren ese espacio como algo que vale la pena seguir y poner en práctica, y que lo vivan de una manera íntegra. Y por eso el Papa nos invita en ese sentido a ese discernimiento de qué es lo sustancial y cómo poderlo transmitir.
Y hablando de lenguajes, aunque no lo dice explícitamente el texto que estamos revisando, quiero llamar la atención de los queridos oyentes también a otro aporte de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, y es a través de del arte. Los grandes templos antiguos son una catequesis completa, la inculturación del Evangelio en el arte, en la estética, el lenguaje artístico, el lenguaje estético, el lenguaje arquitectónico y también en la música sacra. Noten ustedes que los grandes compositores se inspiraron en textos del Evangelio, que son obras maestras hoy en día, que para su momento fueron compuestas como un requiem, como una cantata, como un oratorio. La mayoría de obras asociadas al Evangelio, a la Iglesia, a lo sacro, y es un aporte invaluable en la historia de la humanidad. Y volviendo a lo que yo comentaba, solo para puntualizar dos cositas rápidas, Georg Johann Mendel fue un fraile agustino austriaco que se considera el padre de la genética moderna, y de él formuló lo que conocemos y estudiamos en el colegio, las famosas leyes de Mendel, las leyes de la genética. Y era un fraile católico agustino, concretando lo que yo les comentaba hace un ratico, de todos los aportes que la Iglesia en sus personajes, en personas concretas, han hecho a la ciencia, al pensamiento de la humanidad, a la cultura, y este es un caso concreto de eso. Y volviendo un poquito a lo que comentaba Eduardo hace un rato de la importancia del lenguaje, en la formulación de la nueva evangelización, que es nueva en su ardor, nueva en su metodología, en sus métodos, y nueva en su expresión, y la expresión es el lenguaje. Como la Iglesia siempre se está preocupando, y la Iglesia contemporánea, y lo vemos en el Papa Francisco, se está preocupando porque el lenguaje signifique, les diga algo a la cultura de hoy, al hombre de hoy. La Iglesia siempre se ha preocupado de eso, pero más que nunca ahora el Papa Francisco está queriendo hacer de la Iglesia una interlocutora válida para el mundo de hoy, a través del lenguaje, a través de hablarle de sus problemas. El Papa sintoniza con sus oyentes porque le habla de sus necesidades, y lo hace en un lenguaje coloquial, casi sencillo, que es el lenguaje que todo el mundo entiende. A pesar de que hay profundidad teológica ahí debajo, sin embargo, el lenguaje es muy sencillo y es perfectamente comprensible por parte de todos, católicos y no católicos. Y adicionalmente, el Papa está proponiendo temas álgidos para el mundo de hoy. Pongamos el caso de la Laudato Si, ningún papa antes habían hablado del tema de la ecología, medio ambiente, pero quien puso el dedo en la llaga de manera asertiva, inclusive valorado por no católicos, por no creyentes, por otras religiones que han acogido este mensaje del Papa del cuidado de la casa común, porque es un tema que nos compete a toda la humanidad y es un tema delicado si no ponemos atención al cuidado de nuestra casa común. Y en este planeta vivimos todos, creyentes, no creyentes, católicos, no católicos, y todos estamos llamados a cuidar el planeta.
Ese esfuerzo, esa corriente tan fuerte que ha tenido la Iglesia de estar de alguna manera apoyando y motivando, ilustrando para que se encuentre en la persona de Jesús la belleza y razón para que la vida tenga sentido. También el Papa nos dice en estos números que estamos analizando, nos invita también a discernir, a que tenemos que discernir cómo hay costumbres que no están estrictamente vinculadas al núcleo del Evangelio, que puede ser que en algún momento tuvieron significado, pero que ahora en el mundo contemporáneo ya no lo tienen tanto. Y dice también que hay algunas normas que ya no son suficientes para poder educar, para que ayuden realmente a que al hombre de hoy le encuentre sentido a la vida, encuentre sentido a seguir a la persona de Jesús y encuentre un sentido para poder ser cada vez más protagonista de su propia historia, de su propio proyecto. Entonces, el Papa invita a que no tengamos miedo a revisar esas costumbres, esas normas, que requieren en un momento determinado una actualización, o a lo mejor dejarlas atrás y asumir unas nuevas que tienen que ver de alguna manera con lo que hoy el hombre puede desarrollar. Por ejemplo, durante mucho tiempo se inculcó y se recalcó, y la Iglesia hizo una labor también en ese sentido, en lograr que la madre de familia tuviera la educación, alcanzara educación, y se mantuviera dentro de su casa educando a sus hijos. Pero los tiempos modernos han venido evolucionando, han venido cambiando, y eso que era muy hermoso, que puede ser muy interesante, pues cada vez es menos. Entonces es cómo poder aprovechar mejor el tiempo que tienen los padres con sus hijos en ese sentido. También que los padres piensen si lo que están tratando de conseguir es lo mejor que pueden hacer para sus hijos, porque con este tema de la pandemia, con esta experiencia que hemos venido viviendo, pues nos hemos dado cuenta, como dicen por ahí algunos de estos memes, estos mensajes que nos llegan, que pensamos que lujo era estar paseando y visitando otros lugares, y que a lo mejor el lujo es tener vida, es estar con la familia, el lujo es otra cosa que no pensábamos. Eso tiene que ver como que hay que reevaluar, y este momento me parece que es propicio para ese discernimiento, esa reflexión sobre ciertas cosas que son fundamentales. Llega a decir algo también sobre preceptos de la Iglesia. Dice que hay normas de la Iglesia que Santo Tomás de Aquino señalaba que Jesucristo y los apóstoles habían puesto poquísimos mandatos, poquísimos preceptos, y que luego la Iglesia fuimos colocando otras cosas. Y me puse a recordar los 5 mandamientos de la Iglesia, que yo, así como la vez pasada hablábamos de las virtudes teologales que se han olvidado, me parece también que dentro de esos preceptos de la Iglesia, esos mandamientos de la Iglesia, esos 5 mandamientos de la Iglesia, también se han olvidado. Los que tienen canas o los que tenemos la cabeza brillante, recordamos que en el Catecismo de Astete nos los aprendimos.
Con relación a lo que tú estabas diciendo, me parece que es importante, así como en el número que mencionaste, de purificar lo que no está de acuerdo al Evangelio por el discernimiento, y lo que mencionaste también, que la Iglesia ha puesto cargas, ha puesto exigencias que complican la vida, y lo mencionaste con Santo Tomás, pero también dice ahí el Papa en San Agustín que las exigencias no pueden hacer pesada la vida de los fieles, no pueden complicarle la vida, sino que, citando a San Juan, la verdad os hará libres. Pues entre más sencillo, más expedita la formulación de las verdades, pues nos ayudan a todos a no complicarnos la vida en el orden de la observancia de las normas cristianas. Bueno, recordemos los mandamientos de la Iglesia. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Pues en esta pandemia podemos decir que literalmente oír, porque como no hemos podido ir al templo, sino lo estamos viendo por internet, estamos viendo y oyendo la misa. Es participar de la misa completa los domingos y fiestas de guarda. Ese es el primer mandamiento de la Iglesia. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez cada año y en peligro de muerte también. Y si se ha de comulgar también, acceder a la reconciliación. Ahora, ese es el mínimo, porque mucha gente se contenta con, como el mandamiento dice, que al menos una vez al año, pues cumplamos lo del una vez al año. No, pues entre más se confiese uno, mejor para uno, porque es gracia de Dios. Los sacramentos le transmiten a uno la gracia de Dios, que es la vida de Dios en uno. Entonces, entre más podamos acceder a los sacramentos, pues mejor para nosotros. El tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Aquí aplicaríamos lo mismo. La idea no es comulgar una vez al año por Pascua de Resurrección, sino hacerlo en la medida de lo posible los domingos, o si uno tiene la costumbre de la misa diaria, también poderlo hacer. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Iglesia. Este es el mandamiento para la Cuaresma, la abstinencia, el ayuno, que tiene sus condiciones, porque hay edades que lo reglamentan. Ni muy jóvenes ni los mayores tienen la obligatoriedad. Y en la última, ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
Pues fíjate que el primero, por ejemplo, hoy oímos y vemos. Yo creo que la idea, ese por ejemplo, habría que actualizar esa partita, no es tanto oír, sino participar. Participar en la misa entera. Domingos y fiestas de guardar. Me parece que esa es parte de lo que habría que mirar ahí. Tenemos circunstancias en que, por ejemplo, todos los días y en diferentes horas hay canales que transmiten la Eucaristía, la misa. Mira que los dos canales grandes aquí en Colombia transmiten el domingo a diferente hora la misa, ya sea la arquidiócesis o ya sea la que tenía antes del minuto y que ahora la manejan los padres javerianos, la Universidad Javeriana. Ahí hay un elemento muy importante en el de confesar. Hay el Papa y un elemento que me pareció muy interesante en el documento, que dice algo que tiene que ver con el tema de que la Iglesia no es una aduana que controla y que deja pasar o que no deja pasar. El Papa dice en este documento la importancia de la confesión, sí, y que los sacerdotes, los presbíteros, cuando confiesan, pues tengan cierta misericordia con los que van a confesar, y que no sean a veces como tan descalificadores de las personas porque en un momento determinado no quieren volver a participar. El tema de confesarse, si vamos a comulgar, ahora que hemos estado haciendo comunión espiritual durante estos 6 meses, alguna conversación que tuvimos en estos días, algún sacerdote con el que estábamos conversando, manifestaba esa preocupación, que tal vez la gente va a pensar seguir viendo y participando en la misa por la televisión, comulgando espiritualmente y no teniendo que confesar. Había como una preocupación en ese sentido. Ahí habría un punto también como para poderlo reflexionar y poderlo profundizar y actualizar. Pero en el quinto, que es el de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, yo encontré que hay como 5 cosas en las que habría que ayudar a la Iglesia, porque es el sostenimiento de la liturgia, sostenimiento de la parroquia y de la liturgia. Y yo creo que ahí estamos con mucha frecuencia un poquito atrasados y lo vemos y lo criticamos en las otras iglesias que a veces sí lo manejan mucho más eficientemente. Ayudar a la Iglesia también en las obras de evangelización y en las obras de caridad. A veces se nos olvida que los pobres están en una parroquia, son también pobres, también que nosotros tenemos que ayudar a atender, no solamente el párroco. Tenemos que ayudar al párroco, a la parroquia, para que lo haga y que lo haga de la mejor manera. No solamente dando cosas, dando parte de nuestro tiempo, Dice también que ayudar a la iglesia en sus necesidades, en el sustento de los ministros, que esa es una preocupación que hemos tenido algunos y otros no, en este periodo de pandemia, con iglesias cerradas, sin tener acceso a que el sacerdote reciba una ayuda de la limona. Hay algunos que lo han hecho, otros que, pues como en televisión no piden limosna, pues más fácil. Y dos más que me llamaron la atención. Promover la justicia social. Quinto mandamiento, ayudar a la iglesia en promover la justicia social, que es la que lleva a que muchos piensen que la iglesia se mete en política. Y no, señor, está defendiendo la dignidad de la persona humana. Y el otro más, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Del feligrés, no tanto de la iglesia, no tanto de la parroquia. Yo creo que ahí habría algo que actualizar, que renovar, que darle un lenguaje, un significado interesante. No sé si a todos o a algunos, pero sí valdría la pena pensar esos preceptos, que son pocos, pero que son necesarios para la vida cristiana.
Qué interesante el alcance de lo que estás diciendo. Se me vinieron a la cabeza las obras de misericordia, porque es una manera concreta de aterrizar el evangelio. Y se acuerdan nuestros oyentes, dependiendo la edad que tengan, tenemos obras de misericordia corporales y espirituales. Pero pensaba yo en las corporales sin perjuicio de las espirituales, ahora que mencionabas lo de la ayuda y que en este tiempo de pandemia las parroquias se han visto un poco escasas porque no ha habido ingresos por las ofrendas de los fieles en las Eucaristías y en el despacho parroquial también. Afortunadamente ya están la reapertura de los despachos y los templos para solventar esa dificultad. Pero les comentaba, queridos oyentes, me estaba acordando de las obras de misericordia corporales. Esas nacen del Evangelio. Las voy a repasar brevemente, solo el enunciado. Cada uno pues puede ver el alcance que tienen en su propia vida y cómo las pueden ejercer. Dar de comer al hambriento. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, en muchos lugares hemos sido solidarios y hemos compartido un mercadito, etcétera, con quien no tiene tanto. Dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Piensa uno en todos los inmigrantes que están trajinando, saliendo de su país por todas las razones que tengan válidas. Vestir al desnudo, visitar al enfermo, pues en este tiempo de pandemia no se pudo por el peligro del contagio. Visitar a los presos. Luego la otra obra de misericordia, enterrar a los difuntos, que en esta pandemia en algunos países ha sido como cruel la situación. Y también en nuestro medio, porque dado el contagio no se podía acompañar al puro comienzo las exequias por el peligro del contagio. Y la última, corporal, enseñar al que no sabe. Y ya metidos en gastos, voy a mencionar las espirituales. Dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y difuntos. O sea, es una manera de poner en acción nuestra fe y de aterrizar el Evangelio.
Quisiera terminar con lo que el Papa nos menciona en el tema ya casi al final de este punto que estábamos tratando, que nos invita a acompañar a los hermanos en ese conocimiento de la persona de Jesús, de sus enseñanzas, reconociendo que tenemos unos límites del lenguaje que tenemos que mejorar, reconocer que las circunstancias que viven cada persona tienen que ver con lo del mensaje para que sea significativo para ellos y que es necesario, además de acompañar a las personas, no olvidar que la evangelización tiene una dimensión también de cruz, que no podemos evitar, no podemos suponer que el evangelio tiene exigencia, sí, la tiene, por eso no se puede renunciar a la verdad, al bien, a la luz que nos invita a la perfección, a caminar, a avanzar cada vez más, ser mejores, a poder cumplir con esa vocación a la que todos estamos llamados, que es la perfección en la caridad, o sea, la santidad.
Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, Hasta la próxima semana.
Gracias a todos por su escucha y esperamos que en la próxima semana nos volvamos a encontrar.